Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva, un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, le recordamos que el próximo 6 de septiembre en la ciudad de Nueva York realizaremos la 4ª edición del Viva Day, una oportunidad única para que las empresas mexicanas y los líderes de la industria nacional interactúen con inversionistas en el principal centro financiero del mundo. En la edición 2023 del Viva Day, reuniremos a empresarios, funcionarios de alto nivel, participantes del mercado y emisores potenciales de alto crecimiento. Buscamos mostrar la trayectoria, los desafíos y las historias de éxito de empresas mexicanas a los inversionistas más grandes del mundo en la ciudad de Nueva York. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Él es Gabriel Lozano, Chief Economist para México y América Central de JP Morgan. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros en Análisis.
No, muchas gracias a ustedes. Un placer de nuevo.
Gabriel, si te parece bien, platiquemos un poco de manera global lo que está pasando entre dos de los de las potencias, ¿no?, a nivel global, entre lo que la historia que le está pasando por un lado a Estados Unidos y la historia que está pasando del otro lado con China. ¿Cómo lo estás viendo tú?
Mira, es una historia bien interesante. Se ha tornado muy, digamos, contrastante la dinámica que hemos tenido en el crecimiento de Estados Unidos por un lado y el crecimiento de China, sobre todo pensando en cómo son divergentes las dos tendencias. Por un lado tienes Estados Unidos con la cercanía hacia México, Norteamérica, obviamente hablando del área regional, del área de comercio de América del Norte, con Canadá, y por otro lado China, que tiene importantes implicaciones de lo que pueda pasar con ellos en Europa, en Asia, hacia África y al mismo tiempo el resto de Latinoamérica, fuera de México. Entonces, por un lado, Estados Unidos sorprendiendo al alza en crecimiento en actividad económica por varias razones. Tenemos el exceso de ahorro de la pospandemia. Tenemos también la dinámica relacionada con los incentivos fiscales del gobierno de Joe Biden, que de cara a las elecciones del próximo año se espera que continúen. Entonces, este tema, junto con el exceso de ahorro, le está dando un impulso muy importante al turismo, a las remesas, y esos canales le han dado entrada a un mayor consumo en México. Entonces, esto se ha compaginado con efectivamente una mejoría en el sector manufacturero estadounidense después de trimestres complicados en la pospandemia, órdenes atrasadas por los problemas que existían por la parte de las cadenas productivas que estaban bastante congeladas, por decirlo de alguna manera, y esto ahora está permitiendo que en México esta manera de revivir de la industria sea mucho más generalizada. En Estados Unidos ya esperamos un crecimiento de 2.2% para este año. En su momento era un punto porcentual abajo de esto, es decir, casi cerca del 1%. En el caso de China también estimábamos un crecimiento mucho más ágil a principios del 2023, cuando esperábamos para todo el año un crecimiento arriba, muy por arriba del 5%. La semana pasada acabamos de corregir a 4.8, que en el caso de China es algo muy notorio. ¿Por qué? Porque es la dinámica poblacional, la derrama económica hacia el resto de Asia y hacia el resto de Oceanía y como mencionaba, por las ligas tan importantes que existen con el resto de Latinoamérica, pues implican que podremos ver una moderación global o en varias regiones que podría contrastar con lo que estamos viendo en América del Norte. Y en ese sentido, pues México es un tema muy importante a mencionar también.
Como bien mencionas, la parte de China llama mucho la atención, ¿no? De ser este jugador muy activo, cae en la pandemia, genera este problema. Al principio pareciera que iba a ser, ¿no?, el gran impulsor del crecimiento y no lo es tanto, ¿no?
Es un punto bien importante y justo para abordar un poquito y entrar en detalle de lo que está pasando con China. Ese es un elemento muy puntual. Lo que pasó en la pospandemia, cómo esta recuperación de los meses posteriores a abrir y quitar el curita de un solo golpe, pues no ha mostrado ese optimismo que estaba generando en aquellas economías muy cercanas a China en términos del sector manufacturero, ¿no? La parte automotriz sí le pega o le llega de rebote a México, le llega a toda la región del sureste de Asia, también a la parte de las economías emergentes de Europa. Entonces es un tema muy global, pero al mismo tiempo en China la problemática está relacionada con el sector comercial de la parte del sector viviendero, ¿no? Toda esa parte de las bienes raíces que están en un problema grave, lo hemos visto desde hace varios trimestres ya con compañías muy grandes. La segunda compañía más grande del sector del comercial de los bienes raíces está en problemas importantes de pago. Hay que ver qué pasa en las próximas semanas. Las autoridades en China han tenido que tomar cartas en el asunto y también empezar a estimular la economía para tratar de evitar que haya una debacle económica mucho más generalizada, ¿no? Y lo cual podría influir directamente sobre toda la dinámica económica mundial. Y bueno, pues por el otro lado, como te decía, ¿no? Estados Unidos con impulsos fiscales importantes, pero todavía con esta derrama del exceso de ahorro de la pospandemia.
Hablando justamente de nuestro país, pareciera que estamos, no quiero decir del lado correcto, pero que nos podremos beneficiar, ¿no? De esta dinámica que se está dando justamente en Estados Unidos, en esta recesión que pareciera no ser tan grave o simplemente sin recesión en Estados Unidos, y en donde a nosotros las cosas se están alineando, ¿no? Los analistas parecieran estar de acuerdo en que a México se le están alineando ciertas cosas en estos momentos.
Es muy cierto. Guardaba un elemento importante para esta discusión de lo que está pasando con China y tiene que ver con el sector manufacturero, pero también con el tema de la guerra comercial Estados Unidos-China. A raíz de que inició esta tensión comercial entre las dos economías más grandes del mundo, esto benefició a México. ¿Por qué? Porque México, al ser el principal exportador de manufacturas a Estados Unidos y al rotar fuera de China de una buena parte de la producción automotriz, de las autopartes, de elementos muy puntuales de electrónicos, eso se está viniendo a México. También se está yendo a Canadá, se está yendo a Centroamérica, se está yendo a partes de Europa. Es decir, hay una diversificación, una partición del país mucho más generalizada, pero México ha sido el principal ganador. Entonces, esto está exacerbando las dos tendencias. Por un lado, el hecho de que hay una mayor dependencia de Estados Unidos-México, pero por el otro lado, menor dependencia de Estados Unidos con China. Entonces, el crecimiento de China va para abajo y el crecimiento de México va para arriba. Hay que ver qué tan sostenible es. Desde mi punto de vista, no es tanto como para hablar de crecimiento potencial mucho más elevado en México, ni tan negativos para decir que esto va a ser una recesión de mucho tiempo en China. Sin embargo, sí es importante hacer el énfasis en este cambio de dinámicas. Efectivamente, el crecimiento en México este año muy posiblemente va a estar arriba del 3.4%, que actualmente es nuestro crecimiento, nuestro escenario base para 2023, pero sigue habiendo señales de que podría ser más elevado. El sector tanto industrial como la parte doméstica de ventas al menudeo, hablábamos un poco del consumo que está relacionado con las remesas, con todo el turismo, pero al mismo tiempo hay que enfatizar que el gobierno está en un ciclo, una parte del ciclo bastante agresiva desde el punto de vista del gasto público. Entonces tenemos un impulso muy fuerte a los proyectos prioritarios de la administración, como son el Tren Maya, como es la refinería de Dos Bocas. Hemos visto que esto se está compaginando con una mayor inversión privada también. Precisamente las empresas que empiezan a ver, bueno, es que los precios de las bienes raíces están aumentando muy, muy fuerte en el norte. Pues voy a impulsar una nueva nave industrial en el norte, en el Bajío. Entonces esto está empezando a estimular también la parte de la construcción privada, de la inversión privada, que antes había estado nada más del lado público durante buena parte del sexenio de López Obrador. Entonces creo que estamos como bien dijiste, en un momento bastante favorable para México, una especie de círculo virtuoso que esperemos que se pueda prolongar más allá del 2024, porque existen todavía señales importantes de que la moderación económica podría empezar tan pronto como principios del próximo año, a raíz de que una buena parte de los países buscan pues meter el freno para evitar un sobrecalentamiento, que es un énfasis muy notable que estamos haciendo nosotros para el caso de México.
En el caso justo del sobrecalentamiento, cuando lo he platicado con otros amigos, pareciera de repente que a los economistas no nos gusta, no nos satisface nada, ¿no? Cuando uno dice las cosas van más o menos bien, bueno, sí, pero que no vayan tampoco tan bien, ¿no? Porque entonces empieza a haber un sobrecalentamiento de la economía y se dan otros factores. Y cuando la situación va mal, bueno, pues puede ir todavía peor, ¿no? Pero en el caso de México, justamente ahorita que estamos empezando a tener este caminar un poco más rápido, ¿no? Gracias a los factores que se están generando, también la inflación, pues pareciera estar bajo control o este proceso que a nivel global se dio inflacionario, en México en particular, pareciera haberse controlado por lo menos en el mediano plazo, ¿no? ¿Cómo tú estás viendo los temas de inflación aquí en México?
Primero que nada, sí hemos visto una corrección muy importante después de las inflaciones tan elevadas del año pasado, entre agosto, septiembre. Entonces, los números que estamos viendo en comparaciones anuales tienen mucho el componente del beneficio del efecto, se llama de base de comparación. Tenemos una base tan elevada que es razonablemente fácil que veamos un número muy bajo precisamente por ese comparativo. De tal manera que efectivamente los números han sido favorables. Las inflaciones, la que se publicó hoy para la primera quincena de agosto, tiene elementos muy puntuales, también muy positivos, que hablan de que efectivamente la desinflación va a continuar. Pero la gran pregunta es la convergencia al 3%. En el contexto de este sobrecalentamiento, es decir, una mayor demanda, las áreas de producción en el norte de manufactura están llegando a su capacidad utilizada máxima. Entonces, el ajuste que vamos a empezar a ver es más en precios, más que en cantidades. Y es un comentario muy de economista. Lo que quiero decir con esto es que para que se equilibre el mercado, que se nivele, tienes que aumentar más los precios de tal manera que desincentivas esta demanda y llegas al equilibrio de tal manera que no hay tantas distorsiones de precios. Pero también el problema es que México por muchas décadas ha sido muy poco productivo en ciertos sectores, ¿no? No hay tanta competitividad en ciertas áreas, problemas también institucionales desde el punto de vista de mayor transparencia, de mayor flujo de información, menores fricciones en ciertos mercados, de tal manera que la inflación tiene cierto sesgo al alza todavía. El énfasis que Banco de México está haciendo en fechas recientes de hay que tener cuidado. Efectivamente, la inflación posiblemente acabe este año cerca del 4.5. De hecho, puntualmente Banxico espera 4.7. Nosotros traemos 4.3 para fin de año. Es decir, sí tenemos una corrección a la baja después de los niveles que habían promediado casi 8% en los años anteriores. Sí, es una corrección notable, pero de ahí ya no vemos mucho más bajada en 2024. Y precisamente tiene que ver con estos temas de demanda, tanta aceleración en diferentes áreas, en el tema del consumo, el tema de la inversión, agarrando un ritmo muy importante después de años de inacción, años de cero inversión, pues están sugiriendo que hay que tener cuidado y no ser tan optimistas de que la inflación sigue cayendo. Otro tema es que precisamente energéticos habían estado subiendo fuerte. Entonces, a la parte de las empresas, a la parte de los hogares, mayor consumo durante las épocas de calor también, pues han tenido un impacto notable sobre la inflación de la parte de los energéticos. Pero, por otro lado, está la historia de China. Entonces, si China está cayendo en términos de actividad económica y perspectivas de crecimiento, pues los precios de los futuros, de los commodities, de las materias primas, empiezan a caer. Entonces, también vienen preguntas de, oye, a nivel global de precios, esperamos que venga una moderación en la cual hay que ver cuál de las dos gana. Nosotros creemos que va a ganar parcialmente una inflación un poquito más alta de lo que se hubiera estimado inicialmente para 2024.
Y en esto estás tomando en cuenta pues el papel tan vocal o tan focalizado que se le ha estado dando a los bancos centrales, ¿no? A la parte de la Fed, a Banxico, ¿no? Esta diferencia que se pudiera generar o se pudiera notar en ambas instituciones.
Por supuesto, es un momento complicado. Hay demasiadas piezas móviles en el juego de mesa, en el rompecabezas. Por un lado, pues está el tema inflacionario efectivamente a la baja de varios países, que sugiere que estos países, en lugar de subir, van a empezar a reanudar las bajadas, como el caso de China, justamente recientemente. El caso de Europa, estimamos ahora que venga una pausa en la próxima reunión de política monetaria. Caso de Estados Unidos, nuestro economista ya no trae más subidas el resto del año y durante todo el ciclo de aquí hasta mediados del próximo año, donde ya empieza a incorporar bajadas en la tasa de política. Pero en el caso de México es esta dicotomía, ¿no? De si hay sobrecalentamiento, pues eso indicaría que hay que ser bastante más enfocados en la posibilidad de que vengan nuevas subidas o mayor restricción monetaria. Por otro lado, el tipo de cambio se está apreciando, está fortaleciendo. Entonces también uno pensaría, esto está desanimando la inversión o la producción manufacturera. Efectivamente, a Banxico le conviene que exista cierto grado de astringencia monetaria para que se enfríen las condiciones económicas en el norte, en algunas regiones económicas también en el Bajío, y esto permita que la inflación empiece a ceder, ¿no? Entonces son demasiadas piezas que se están moviendo, como decía, y bueno, pues habrá que ver si efectivamente esto se prolonga lo suficiente para que se enfríen las condiciones y que Banxico pueda empezar a bajar tan pronto como febrero del próximo año.
Ya para cerrar, si te parece bien, Gabriel, nos hablas de inflación, nos hablas de crecimiento, tenemos esta dinámica. ¿Hay algo en particular que tú tengas en la cabeza que te llame la atención, que no digo que te preocupe, pero que por lo menos sea algo que a lo que tú especialmente le des seguimiento? ¿Qué sé yo? Comercio internacional, balanza comercial, no sé, algo que en particular, independientemente, insisto, de crecimiento o inflación, que todos lo traemos en la cabeza, ¿algo que tú traigas así?
Sí, es un muy buen punto. Yo creo que dos elementos. Cada año hay un evento en Estados Unidos, en Jackson Hole, en el norte de Estados Unidos, donde se reúnen todos los banqueros centrales y discuten los prospectos de política monetaria, qué sigue, qué hay que hacer, cuáles son los retos. Normalmente hay señales ahí importantes de cuáles son las guías, como el Monetary Policy Guidance, ¿no? Las guías de política monetaria que guían a los líderes de, de la parte de política económica. Entonces, esto podría mover un poco los mercados. Nuestra expectativa es que efectivamente puede venir ahí algo más de detalle con respecto a las guías de largo plazo, sí, que es lo que ha sido tan difícil en la pospandemia. Por otro lado, a nivel de México está pues el tema del acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá, y hay algunos paneles de discusión que siguen pendientes. Hay disputas comerciales que siguen todavía en el aire, que sugieren que podríamos tener cierto nerviosismo en los próximos meses con respecto a cuál es el impacto sobre el comercio entre los dos países, ¿no? Hablábamos sobre la importancia de esta reubicación de inversiones cuando hablábamos de la salida de exportaciones de China, Estados Unidos y México teniendo un papel más hegemónico. Justamente, pues, puede haber ciertos retos al respecto y que Estados Unidos diga, oye, pues somos amigos o enemigos en términos de cuáles son las limitaciones o las barreras al comercio internacional. Entonces, hay que estar pendientes. No hemos visto que el mercado reaccione y, de hecho, cada vez estamos menos pesimistas con respecto a lo que pueda implicar de estas acciones de paneles o digamos, castigos por parte de Estados Unidos hacia México por imponer límites a la importación de maíz. Se hablaba también de la parte del sector minero, en algunos temas del mercado laboral. Se hablaba del sector automotriz, en el cual ya se solucionó hace algunos trimestres, pero siguen estando esas incógnitas que en general siempre le ponen algo de ruido a la certidumbre en la parte de inversión.
Pues quedaremos al pendiente de lo que nos estás comentando, Gabriel. Muchas gracias por este análisis.
Muchísimo gusto, Salvador.
Él es Gabriel Lozano, Chief Economist para México y América Central en JP Morgan. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Y no se les olvide que el próximo 6 de septiembre estaremos en la ciudad de Nueva York para una nueva edición del Viva Day. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo con sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogel Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima.
La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.